tanta plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
6 de la tarde, 19 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, humedad 89%. El ministro de Economía bonaerense dijo que Milei lleva adelante una asfixia financiera sobre la provincia. A través de un posteo en la red social X, Pablo López dio cuenta de la magnitud del impacto y remarcó que se perdió casi 11 puntos de coparticipación y 3,5 billones de pesos en 2024. Además, el gobierno de Axel Kicillof afirmó que la deuda de coparticipación y transferencias equivale a 8 meses de salario docente. El intendente Ameguino y su directora de Obras Públicas van a juicio por la tragedia de Blaquier. En marzo del año pasado, 6 personas murieron durante trabajos en un pozo de cloacas por la inhalación de gases tóxicos. Al jefe comunal se le imputa el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y a la funcionaria homicidio culposo. Se lleva adelante una colecta de sangre itinerante en la provincia. Es organizada por Instituto de Hemoterapia, que cada semana va habilitando distintas postas sanitarias. Mañana será en Ensenada, en la Clínica de la Ribera, ubicada en La Merced, entre Perú y Sarmiento, entre las 8.30 y las 12.30. El viernes 24, el Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata tendrá abierta su sala de donación de 8.30 a 12.30 en la calle 14, entre 65 y 66. Cielo nublado. En la ciudad de La Plata, 19 grados la temperatura, humedad 89%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Para que todo sea como soñamos.
Por estos pagos, siempre está pasando algo.
Está bueno saberlo.
Está bueno saberlo.
Pero mejor
entenderlo. Sin alarma.
Cuatro minutos pasaron de las 6 de la tarde, esto es Sin Alarma, estamos hasta las 8 de la noche cuando lleguen los Salieres del Tango. En una tarde distinta, parece otoñal o de principios de la primavera. Es el famoso alivio, no quiero caer en lugares comunes, pero algún diario titularía el alivio, llegó el alivio. Porque realmente, hasta inclusive nos pusimos un busito para llegar hasta la radio, porque está fresco, está realmente muy, pero muy agradable. Lo escuchaban recién en el servicio informativo, 19 grados en la ciudad de La Plata, y vamos a tener un par de días más con temperaturas muy agradables después de el primer sofocón veraniego de este enero. Después volverán las temperaturas altas. Hoy hay un corte de luz. Cuando venía por Diagonal 74, hay muchos semáforos que no andan, 56, 57, 58. Edelap explicó para la ciudad de La Plata que hubo un inconveniente en una central de la Plaza Malvinas, de la zona de la Plaza Malvinas, y por eso hay varias zonas del casco urbano, sobre todo de esta zona céntrica o relativamente céntrica, sin servicio eléctrico, aunque se va a ir restableciendo, eso informó la empresa. Pero decía que por lo pronto es un día realmente más agradable. Está María Quiroga en la producción, como siempre. Vamos a tener su columna de economía provincial y economía nacional, porque están pasando cosas bastante importantes. Sin ir más lejos, la principal foto en los portales de noticias es la de Javier Milei con la inefable Cristalina Georgieva después del encuentro cumbre. Ustedes saben que Milei está en los Estados Unidos, en Washington se reunieron porque va a asumir Donald Trump su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos, obviamente con el mandato de Biden en el medio, pero ha ganado Donald Trump. Milei es uno de sus preferidos y fue invitado a la asunción que se vaya a desarrollar mañana. ¿Sí? Decía que está María entonces en la producción, Augusto Barilati, el gusto de recibirlo, en la operación técnica, lo escuchaban a Walter Lencina en la locución de las noticias y el amigo Bachi Maneglia en el informativo, en la redacción de las noticias del informativo de Radio Provincia de Buenos Aires. Estamos todos, estamos como queremos, en una semana que se plantea a nivel nacional, decíamos, la asunción de Trump en lo internacional con Milei en un viaje bastante largo porque va a estar en Estados Unidos recibiendo premios de estas organizaciones de derecha, ¿no? Que ya conocemos, que suelen premiar al presidente argentino. Y por otro lado, después se va a Davos, el famoso foro de Davos, donde ya tuvo una participación el año pasado bastante altisonante. Veremos qué es lo que dice ahora sobre el comunismo y todas estas cuestiones a las que nos tiene acostumbrado el presidente de la República, ¿sí? Bueno, y además comienzan las extraordinarias, ¿no? Con todas las novedades referidas, especialmente en diputados a lo que sería por lo menos la suspensión por este año o definitiva de las PASO, más difícil esto último. Por otro lado, el proyecto de ficha limpia, que intenta dejar afuera a Cristina Fernández. Y por el otro, por el Senado, también los nombres de dos de los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre los que está Ariel Lijo, que es el que genera mayores polémicas dentro del poder. Digo, hasta inclusive en el círculo rojo del poder, incluyendo, por ejemplo, el grupo Clarín, entre otros. Pero así las cosas para la semana que comienza. Venimos de una semana en la cual quizá lo más destacado desde el punto de vista político fue el pase. Se habla tanto de Foster Gillette en Estudiantes, de los pases de Boca y de River para el Mundial de Clubes. Bueno, por lo pronto, el pase de la semana fue el de Diego Valenzuela, el intendente 3 de febrero, de el PRO a La Libertad Avanza. Ustedes saben que fue compañero de estudio de Milei y que, por otro lado, tenía una relación personal y estaba cantado que iba a pegar el salto. Pegó el salto en el momento justo, no solo porque se van a desarrollar las elecciones de medio término este año, sino porque se da en el momento en el cual hay un tire y afloje bastante fuerte entre Macri y Milei, entre La Libertad Avanza, esa tríada de poder que marcan Santiago Caputo, Karina Milei y el propio Javier Milei, y Macri, ¿no? Que inclusive tiene sus episodios mediáticos y en redes sociales. Supuestamente habrá que ver qué es lo que ocurre. Ustedes ya saben que en Capital Federal, en CABA, la idea es adelantar las elecciones. Esto ya es una decisión por parte de Jorge Macri, del primo. Y Karina Milei le quiere hincar el diente. Es el objetivo conseguir para La Libertad Avanza la Capital Federal, la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, habrá que ver qué pasa acá en Provincia de Buenos Aires, porque muchos están pidiendo una unión entre los dos partidos de derecha, o de centro-derecha y la ultraderecha de Milei, para ganarle al peronismo. Recordemos que las dos últimas elecciones las ganó el peronismo, las elecciones por lo menos para la elección de gobernador, en la figura de Axel Kicillof, y veremos qué ocurre, hasta dónde le da Macri. Dentro de un rato vamos a estar charlando con un consultor político y un analista a propósito de este tema, ¿no? ¿Qué margen de maniobra tiene Macri para poder imponer condiciones o imponer algunas condiciones en la relación con Javier Milei? Que parece tener un poco la sartén por el mango, ¿no? Más allá de la economía, que después hablamos con María, lo decíamos la semana pasada, hablábamos con Ismael Bermúdez, hay dos pilares que sostienen la buena imagen del gobierno hoy. Es tener relativamente controlada la inflación, se conoció 2.7 este mes, la inflación de diciembre, y por otro lado, el dólar. ¿A qué precio? ¿A qué costo? Y a perder reservas. Veremos qué pasa con el préstamo del Fondo Monetario, si no son 11 mil millones de dólares. para que se utilizan, independientemente de las exigencias que pueda pedir el fondo. Y veremos cuál es la hoja de ruta también de Milei. En cuanto al tema CEPO, no parece en el horizonte cercano una apertura, ni mucho menos, porque, reitero, en año electoral uno de los pilares, o los dos pilares, son mantener más o menos el dólar quieto y la inflación relativamente controlada. Reitero, ¿a qué costo? ¿No? Se dice que hay, según algunas consultoras, un 20% menos de consumo en muchas de las, un 18-20% en muchos rubros, y por otro lado, un consumo eléctrico mucho menor de las industrias también. Que esto tiene que ver, independientemente de la suba de tarifas, también con una merma en la producción. Ya hemos sido testigos de algunos cierres de empresas. Estamos hablando de una situación difícil, pero que no parece hacer mella por ahora en los sectores que han optado por Milei, que parecen considerar que es un sacrificio que hay que hacer, que hay que esperar, ¿no? Y por otro lado, algunos hablan de tratar de vencer al populismo o al kirchnerismo o al peronismo definitivamente. Y bueno, se muestran conformes inclusive con esto de poder viajar a Brasil, ¿no? Y que sea más barato para ir que veranear en la Argentina y así disfrutar del presente, yo diría, ¿no? Porque cuando uno proyecta el futuro, estas experiencias no suelen terminar de todo bien. Lo decía Bermúdez, lo decía también Martín Burgos unas semanas atrás. Pero claro, ¿quién le quita al que viene a buena parte de la población asustada por los niveles de inflación que se mantenga relativamente controlada esta cuestión traumática para los argentinos? Y para esta economía bimonetaria, desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista psicológico, tener controlado el dólar también, ¿no? Hoy es una manera, es un capital político para Milei, para que se plantea, unido esto a la diáspora opositora, a la desunión en el peronismo, a los problemas por resolver, al radicalismo también dividido entre los radicales con peluca, entre los que se prueban la peluca y entre los que directamente confrontan con el gobierno, todo eso contribuye a que Milei sea, y La Libertad Avanza, el claro candidato a ganar las elecciones de medio término, independientemente de lo que pueda suceder después con la economía, digo, en una proyección a futuro, ¿no? Si no se, hoy también leí un título de una de las notas económicas, creo que era de Marina del Poyeto, decía, dando a entender, si no crecen las reservas no hay milagro, decía. Palabras más, palabras menos. O sea, dando a entender cuál tiene que ser la solidez, independientemente de la ideología que uno tenga, ¿no? Que saben que en mi caso por lo menos estoy bastante lejos de la ideología de Javier Milei, del proyecto de país, pero independientemente del proyecto de país que cada quien pueda gustarle o llevar adelante, bueno, por mandato popular, en este caso como le toca a Javier Milei, ¿cuál es la solidez de ese proyecto, ¿no? ¿Cuál es el respaldo que puede tener para una proyección futura? Yo creo que de cualquier forma esto de abandonar roles claves del Estado y por otro lado dejar afuera buena parte de la población de circuitos virtuosos de trabajo, de educación, me parece que no genera ningún futuro, y lo que genera futuro es una implosión social aún mayor de la que hoy tenemos, con los niveles de inseguridad, de crueldad, ¿no? de violencia permanente urbana como la que estamos viendo. Por otra parte, ¿qué será lo que prevalezca en el peronismo? Especialmente uno se enfoca en la provincia de Buenos Aires, las figuras de el gobernador Kicillof y de Cristina, por debajo Máximo Kirchner, la Cámpora. ¿Qué es lo que va a primar? La sensatez, digo, el pragmatismo de a la larga o a la corta, digo, por pragmatismo, por lo menos sentarse en una mesa y reconocerse mutuamente lo que se puede reconocer. Digo, salió a hablar el Cuervo Larroque, Andrés Larroque, el ministro bonaerense del área social, durante esta semana, donde fue bastante enfático en este sentido, y palabras más, palabras menos, dijo, hay que hacer todo lo que no le convenga a Milei. Y ahí hay todo un mensaje para el kirchnerismo, porque se dice que hay un pacto, si no es explícito, tácito, de elegirse como rivales entre Cristina y Milei. Muchos dirán, bueno, pero con el proyecto de ficha limpia, Milei no está dejando o intentando dejar afuera a Cristina. Bueno, veremos. En principio sí, ¿no? Porque habla de dos condenas que no sean en año electoral, para dos condenas firmes, aunque no sea la de la Corte Suprema, y eso dejaría fuera a Cristina. Pero hay que ver si pasa al Senado, ¿no? Y hay que ver muchas cuestiones todavía hasta que esto pueda ser aprobado primero en diputados, por allí entra, ahora en extraordinarias, y ver hasta qué punto no se siguen eligiendo independientemente de este proyecto de ficha limpia, que veremos qué suerte puede correr. Pero va a ser una decisión clave de Kicillof desdoblar o no las elecciones de este año, ¿no? Que es algo que el kirchnerismo se opone, el kirchnerismo puro, la Cámpora, Cristina, se oponen en forma enfática, ¿no? Ellos quieren nacionalizar la cuestión en la figura de Cristina, quizás, si puede ser candidata, y La Libertad Avanza. Pero desde otro punto de vista, lo decía Andrés Larroque, desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires y quienes exaltan la figura de Kicillof como un poco la figura futuro para poder ser presidenciable. Pero además no olvidemos de otra cuestión que es bastante, que es para tener en cuenta. Ya gobernar la provincia de Buenos Aires, gestionarla, es difícil siempre. Siempre. Para cualquier gobernador. Sea del color político que sea. Y gobernarla en estas condiciones, con el enfrentamiento que hay, el estilo de Milei para cortar el chorro, para no propiciar los fondos discrecionales que antes tenía la provincia de Buenos Aires, para hacerle la guerra, por así decirlo, al gobernador de la provincia, me parece que, independientemente de la proyección nacional que pueda tener Kicillof, con los triunfos contundentes que ha tenido, aún en tiempo de derrota, como fue la última elección para el peronismo y para el kirchnerismo en particular, me parece que hacer gobernable y gestionable hasta el final la provincia de Buenos Aires no es poca cosa. Por eso digo que hay que estar a la altura, me parece. No con esto le quiero dar toda la razón al sector de Kicillof por sobre la Cámpora y la propia Cristina. Sí me parece que por lo menos tienen que tener en cuenta las dificultades de gestión que encuentra Kicillof, teniendo en cuenta lo que genera La Libertad Avanza a nivel nacional, y también un poquito lo que implican los liderazgos crepusculares en algunos casos e incipientes en otros, por lo menos para discutirlo. No digo que yendo por un camino pueda ganar a futuro el peronismo o el kirchnerismo y por el otro perder. Estoy diciendo por lo menos para discutirlo y tenerlo en cuenta, de mínima, ¿no? Para que la provincia tenga un desarrollo de gestión relativamente normal en tiempos difíciles, y si llega a recibirse una derrota no sea tan traumática. Digo, estar a la altura, ¿no? Veremos si esto ocurre o no, o se repiten los errores que están a la vuelta de la esquina del gobierno de Alberto Fernández y de la elección que pierde Sergio Massa. Pero bueno, así están dadas las cosas. Veremos, van a comenzar entonces las extraordinarias, por un lado, y veremos qué ocurre con el show de la derecha, que mañana va a comenzar con la asunción de Donald Trump, donde están invitados, además de los más altos dignatarios de los países más importantes del mundo, también algunos referentes de la derecha, como Víctor Orbán de Hungría, Javier Milei de la Argentina, Bukele de El Salvador, muchos de los referentes de derecha, inclusive Bolsonaro, el líder también de Vox en España, aunque no estén en el poder, son invitados a la asunción de Donald Trump. Fíjense qué extraño, ¿no? Porque en la región tenemos gobiernos de centro-izquierda, de izquierda moderada. Está Lula en Brasil, está Boric, un moderado, pero de izquierda al fin, en Chile, ni hablar de Venezuela. Tenemos a Petro, de izquierda en Colombia. Acaba de ganar Yamandú Orsi las elecciones en Uruguay, o sea que vamos a tener dentro de poquito un gobierno de izquierda moderada del Frente Amplio en el Uruguay, ¿no? Con el término del mandato de Luis Lacalle Pou. Y así todo, Argentina es como la disruptiva en este sentido, porque está pasando por un gobierno de ultraderecha que, por si fuera poco, con un presidente con un muy alto perfil que quiere a todas luces erigirse como una suerte de referencia en esa ultraderecha a nivel regional. Veremos qué beneficio en este sentido le trae Donald Trump en el poder. Quizás guiños para los préstamos del Fondo Monetario. Veremos qué otra clase de beneficios. Habitualmente muchos otros beneficios no hay. Pero veremos, ¿no? Tiene muchos amigos, está Elon Musk también, allí en Norteamérica, el amigo Milei, que parece estar en su salsa en esta gira que ha comenzado ya, recibiendo algunos premios, y que va a tener su punto cúlmine con la asunción del nuevo presidente de los Estados Unidos en el día de mañana. Nos metemos en la primera pausa en Sin Alarma, estamos hasta las 8 de la noche.
Atención, tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto, molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
Durante el verano, cuidemos la energía eléctrica. Coloca el aire acondicionado en 24 y limpia los filtros. Si vas a comprar uno, elegí los de categoría A. Preserva la temperatura de los ambientes con puertas y ventanas cerradas. Mantené toldos o persianas bajas. Abrí la heladera el menor tiempo posible. Que los cuidados no se tomen vacaciones. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Seguinos en las redes.
Somos
@provincia1270.
En 10 días, murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje, los bebés en el huevito, los nenes en su sillita y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. AUPA no, sueltos tampoco, nunca. AUBASA te cuida. AUBASA, autopistas de la provincia de Buenos Aires.
Arranquemos el día, el año.
Desatormentando.
Desabrigándonos.
Desabrigándonos.
Con Vero de la Bestia y Alejandro Tuminello.
De lunes a viernes.
De 6 a 7.
Cuando el día todavía está fresco.
Y las noticias.
Y las noticias también.
También.
Desatormentando. Desabrigándonos.
Temporada 2025. El verano. Está encantador. Por Radio Provincia.
Que resiste.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Comenzó la construcción de una nueva planta transformadora en Guaminí para mejorar el acceso al suministro eléctrico en la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Donde estés, prende la web de la radio pública.
provinciaradio.com.ar.
provinciaradio.com.ar.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Después de una semana al palo, necesitamos un domingo.
Necesitamos
un domingo.
Un domingo
sin alarma.
Bien, 27 pasaron ahora de las 6 de la tarde y es el tiempo de presentar a Santiago Giorgetta. Es consultor político, director asociado de Proyección Consultores, que tiene la amabilidad en este domingo por la tarde de atendernos. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien, por suerte. Bueno, lo decíamos un poco, lo comentábamos recién en lo que es justamente la primera parte de nuestro programa. Digo, hasta esta ha sido una semana clave, me parece, en lo que viene planteándose como la relación Macri-Milei o la relación La Libertad Avanza y el PRO con el pase del verano, que ha sido el pase de Diego Valenzuela. ¿Cómo lo has visto? ¿Suponés que esto abre una tranquera para otros dirigentes? ¿Cómo lo ves?
No, me parece que es una disputa que recién comienza, una disputa sobre todo para Mauricio Macri de poder seguir teniendo un poder político territorial en la provincia de Buenos Aires. No solo Valenzuela se pasó a las filas de La Libertad Avanza, sino también el intendente 25 de mayo, que no recuerdo el apellido en este momento.
Ewen,
ahí está, Ewen. Sí. Fallaban dos. Bueno, lo pasa de Valenzuela, tiene una repercusión un poco más grande.
Claro.
Pero fíjate que por ahí la distinción entre Valenzuela y Ewen es que Valenzuela ya venía hasta obrando como un oficialista acérrimo o un amigo de Milei, y lo de Ewen es un poco más llamativo, sobre todo por cómo se dio su elección, digo, aparte de haber ganado por poco, él viene de un partido minoritario. Lo que a mí me parece igual un error estratégico de los dos, porque si una de las cuestiones que tenía Milei como beneficio, sobre todo para llevar adelante el ajuste que estaba llevando, es que no tenía que responder ante ningún gobernador ni ninguna intendencia.
Ajá.
digo, hoy o a partir de estos dos pases, bueno, todos los intendentes que se pasen y se pintan de violeta van a tener que empezar a explicarle a sus vecinos el porqué del aumento de los costos de vida, el porqué si la inflación baja la plata alcanza cada vez menos, uh-huh. el porqué de los valores de los servicios, de las tarifas. Y me parece que están haciendo una lectura errónea y muy exitista y subiéndose, si querés, a su exitismo que pregona la Casa Rosada, pensando que le llevan todo puesto. Raro, porque según nuestros últimos números, y lo ato esto a esta disputa en Provincia de Buenos Aires de Macri y de Milei, uh-huh. ni Macri, ni yendo con Milei en una alianza, hoy estarían derrotando el peronismo si fuera de forma unida. Entonces, bueno, para el Javier Milei sería no poder ganar en la provincia de Buenos Aires, un duro golpe. Entonces, estimo que no solo necesita limarle y quitarle fuerza a Mauricio Macri para esa disputa, sino también que entiende que con esos intendentes puede empezar a pensar en una victoria en la provincia de Buenos Aires, lo cual, bueno, yo no solo lo pongo en duda, sino que hasta estimo que es muy difícil para...
Qué interesante eso que decís, Santiago, porque uno imaginaba que quizás yendo unido podían ganarle al peronismo en la provincia. Digo, es decir, Kicillof ha ganado por un buen margen en las dos últimas elecciones a gobernador, pero uno imaginaba que quizás yendo unidos podían por lo menos poner en duda el triunfo del peronismo, ¿no?
Sí, es que no suele ser tan lineal.
Claro.
Si bien a veces se dan, si querés, como fue, o sea, dos casos que fueron extraordinarios donde hubo una linealidad muy fuerte, fue después de la PASO en 2019, quienes se incorporaron a votar a Mauricio Macri, a votar en la elección, 9 de cada 10 votaron a Mauricio Macri, y después lo que fue, después de la general en el 23, casi el 100%, también el 9 de cada 10 fueron a votar a Javier Milei, de los votantes de Juntos por el Cambio.
Claro.
Digo, eso no siempre tiene esa linealidad y yo no soy propenso a poder hacer esos análisis. Sí, si querés, te deja ese picante de decir, che, bueno, si van juntos es otra historia, porque no sabés quién va a encabezar. Digo, la verdad que Grindetti claro. Tiene un mal candidato, perdió su propio distrito, Píparo... tampoco era una buena candidata y además tenía, fíjate los problemas que tuvo entre la Libertad Avanza, que hoy está casi no participa ni en la división de poder o en ningún lado, o el culebrón que le pasó, que le habían dicho que iba a Lancé, salió a festejarlo y después, bueno, terminó en otro lado. Entonces, hoy una candidatura lineal atrás de, si querés, Esper, que es quien más aparece como el posible candidato, no va a ser fácil por los rechazos que genera Esper, lo mismo si está Santilli jugando ahí, digo, no le va a ser fácil a Santilli, digo, son dos personas que tienen menos de 40 puntos de
claro.
imagen positiva, pero sí, por eso como el análisis va por ese lado, es decir, bueno, sí hay una posibilidad de que la elección sea pareja, sí, claro, estamos hablando de que hay menos de 5 puntos de diferencia claro. entre la Libertad Avanza y el PRO, los dos juntos, pues los medimos juntos, contra el peronismo también unido en todas sus vertientes, que bueno, la elección claramente está abierta, digo, a nivel nacional se da, si querés, algo invertido, al contrario, o sea, la Libertad Avanza queda primero, al peronismo le cuesta un poco más, pero no hay nada cerrado, y sí la provincia de Buenos Aires va a ser clave en relación a qué va a expresar el gobierno después de la elección legislativa, porque no va a ser lo mismo un gobierno de Libertad Avanza, seguramente con los indicadores, digo, que uno va viendo de consumo, digo, hoy se conoció que por primera vez en la historia se consumió menos carne que pollo, uh-huh. digo, todos los indicadores de consumo están 18-15% abajo respecto al año anterior, que además el año anterior fue extremadamente malo y bueno, llegó a que el peronismo no pueda poner al presidente como sea, a Sergio Massa que pueda ganar la elección, bueno, no va a ser fácil, uh-huh. menos para Libertad Avanza si este año no vence al peronismo en la provincia.
Claro, pero la sensación, hace un rato lo comentábamos, da la sensación que por lo menos hay un sector importante de la gente que ha votado a Milei en el balotaje, ¿no? Ese 55, 54%. Digo, da la sensación que por lo pronto el tener al dólar entre alfileres pero controlado. Y la inflación, no muy baja, pero baja al lado de lo que venía siendo la inflación, son dos valores que por lo menos le dan cierto margen, digamos, para considerarse favorito para las elecciones a nivel nacional, ¿no?
Sí, eso sí. Sí. Digo, sí. O sea, nosotros, según nuestro número a nivel nacional, tenemos que el 48% de los argentinos lo acepta Milei y lo valora de forma positiva, claro. Pero también el 48% lo valora de forma negativa. De ese 48% positivo, solo un 30% es muy positivo o positivo, lo que se denomina el núcleo duro.
Claro.
Bueno, ¿por qué? Bueno, por esto que decís vos, digo, fíjate lo frágil que es el programa económico de Javier Milei, que es mantener este dólar estable, pero que está o va a destruir y está destruyendo a todo lo que es la industria nacional.
Claro, claro.
Estamos pagando los argentinos precios, es esta dinámica de los precios son europeos y los salarios son africanos, digo, eso es así, en ese sentido, estamos pagando precios europeos con salarios en pesos. Bueno, ¿cuánto más le va a dar margen a la sociedad para que siga sobre ese sendero económico? A ver, hay dos cuestiones que son para mí determinantes. Uno es el tiempo.
Claro.
Cuando nosotros trabajamos mucho en los grupos focales y preguntábamos el tiempo, un año, la mayoría de los votantes en Milei consideran que es poco para juzgarlo económicamente, para juzgar sobre lo que está haciendo.
Sí,
entra el otro factor, que es el gobierno de Alberto Fernández, el espejo de este gobierno. Y bueno, el gobierno de Alberto Fernández, sistemáticamente, desde que empezamos a medir en el mes, bueno, hace un año, el 60% de los argentinos, ahí ya si querés rompe la barrera de los votantes de Milei, nos dice que lo que pasa hoy en materia económica es responsabilidad del gobierno de Alberto Fernández todavía. Sí. Bueno, esos dos factores le juegan muy a favor a Milei y le permiten todavía tener cierto apoyo de parte de la sociedad. El otro factor que es la dispersión de la oposición, no tiene una oposición, porque fíjate que el oficialismo se pelea de forma interna y la oposición también se pelea de forma interna, en todas sus vertientes. Entonces hay un escenario ahí que todavía la gente entiende que le tiene que, la gente no, quienes votaron a Milei, quienes lo apoyan, entienden que le tienen que dar a Milei un tiempo más. Ahora, lo que están esperando es que su situación económica mejore. No es que están diciendo, esto está fenómeno, queremos que la Argentina sea así. No, están esperando que mejore su situación económica, tienen puesto una ficha, una esperanza en que la economía va a repuntar y que van a dejar de tener que vender sus ahorros o van a tener que dejar de ajustarse, porque tenemos también otra pregunta que es sistemática, que preguntamos sobre la situación económica actual, el 30% de los argentinos nos sigue diciendo que no llega a fin de mes.
El 30%,
y casi el 35% que se sigue ajustando. O sea, se sigue ajustando para llegar a fin de mes. Sobre todo el ajuste donde cae, porque ya los servicios no se puede ajustar más, entonces cae en lo que compran, lo que consumen. Por eso el consumo está totalmente derrumbado. Y después tenés un 25% de los argentinos que te dicen que más o menos la van llevando, que llegan a fin de mes, pero la van llevando, y menos de un 10% que tiene capacidad de ahorro. Entonces ahí se nota y se ve el programa económico de Javier Milei. Digo, ahí es donde la sociedad en algún momento va a decir, bueno, yo no estoy haciendo todo ese sacrificio para que solamente 5 millones de argentinos la pasen bien. ¿Viste cómo te hablan de Irlanda? Dicen que
sí, claro.
Su país es como grande. Bueno, Irlanda tiene justamente 5 millones de habitantes. Bueno, entonces parecería ser que el modelo económico de Milei es que 5 millones la pasen bien, 40 millones la pasen mal, o más de 40 millones la pasen mal, y yo no creo que la sociedad le dé mucho crédito a eso. Lo que sí le está dando es tiempo para que mejore.
Tal cual.
Vamos a ver cuánto.
Por último, Santiago, ¿cómo ves la disputa en el peronismo bonaerense? Le voy a hablar a Andrés Larroque esta semana en este sentido. ¿Suponés que podrá terminar desdoblando a Axel Kicillof las elecciones? ¿Suponés que se sentarán en una mesa? ¿Cuál sería el mejor candidato? Bueno, está el tema ficha limpia también. Hay que ver si pasa el Senado, ¿no? Pero digo, ¿quién puede ser candidato? ¿Cómo ves un tema complejo, ¿no? ¿Cómo es el peronismo?
Es un tema muy complejo. Desde ya, es un tema que, si querés, es hasta nodal del peronismo histórico. Digo, durante toda la historia del peronismo se han dado estas discusiones, casi en estos términos. Me parece que ahora la incorporación de ficha limpia puede llegar a cambiar el escenario. Yo sí, debería haber claramente una reunión entre las partes para tratar de solucionar sus diferencias.
Ahora, ¿pasaría el Senado ficha limpia? No. Difícil, ¿no?
Difícil, pero no imposible. Fíjate que hay...
Claro.
hay algunos dirigentes peronistas que, bueno, son muy proclives a cambiar su voto
en
un momento.
Sí.
Después terminan las madrugadas en países limítrofes con cuestiones que no pueden declarar.
Claro.
Pero más allá de la sorna, me parece que, bueno, que ese es un punto clave. Candidatos está difícil, la verdad que la modalidad esta que adoptaron, claramente con una intencionalidad, no solo de perjudicar el día al proceso electoral con la boleta única en la provincia de Buenos Aires, que no puede incorporarla por una cuestión de la Constitución y va a haber que hacer una elección concurrente. Más allá de eso, esa boleta lo que hace es, le da, no sé si más chances, pero sí le da un posicionamiento mejor a un candidato con mayor nivel de conocimiento, porque van a tener en la boleta la foto de solo el primer candidato, cinco nombres que casi nadie, me imagino, que por ahí se pueden leer, pero te va a faltar el resto de la tira. Entonces, bueno, quien esté ahí en la boleta le va a dar si tiene nivel de conocimiento alto, le va a dar un empuje más alto que los que no tienen. Y es la verdad que los candidatos del peronismo que nosotros tenemos medido, solamente creo que ninguno llega al 100% de conocimiento, muy pocos llegan a ese nivel de conocimiento, algún que otro ministro de la provincia o algún que otro dirigente, pero no que más, igual me parece que falta mucho, pero sí, no cabe duda que el peronismo tiene que poder sentarse, conversar y resolver asuntos que no solo tienen que ver con la estrategia política y con los intereses personales o políticos, que claramente son válidos de todas las partes, sino también pensar en la sociedad, en lo mal que está pasando, lo mal que lo está pasando, y sobre todo su propia base electoral, que cada vez se desmoviliza más, se desmotiva menos, porque entiende que la política no está sabiendo interpretar cuáles son los problemas de que tienen que representar.
Bien, Santiago, ha sido muy claro y muy amable, ¿eh?
No, por favor. Bueno, un gran abrazo para ustedes. Que tengan buenas tardes.
Otro. Santiago Giorgetta, consultor político, director asociado de Proyección Consultores, ha pasado por Sin Alar.
Tenemos que representar a toda una generación. Eso es mucho para nos, eso es algo de nos. Entonces acá me quedo, mirándome al espejo, mudando un poco tus perillas y entrando a razón de la sensación. Tentación, obsesión en la transducción. Sensación, tentación, obsesión en la transducción. Decime dónde está el timón y yo comando la legión. Al mar que me gusta, la pileta también me gusta. Decime dónde está el timón y yo comando la legión. Al mar que me gusta, la pileta también me gusta. Tenemos que representar a toda una generación. Eso es mucho para nos, eso es algo de nos. Decime dónde está el timón, así comando la legión. Al mar que me gusta, la pileta también me gusta. Tenemos que representar a toda una generación. Eso es un montón para nos, eso es algo de nos.
Yeah.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Sabías que las redes sociales del Instituto de Previsión Social están verificadas? Siempre que entres a nuestras cuentas, comprueba que tengan la insignia azul al lado del nombre. Así te aseguras de encontrar la información oficial del organismo. Seguinos en Instagram y en Twitter como @IPS Buenos Aires, en Facebook Instituto de Previsión Social y en YouTube IPS Buenos Aires. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Buenas nuevas, Casa Silvia te trae buenas noticias. Ahora podés comprar con tu crédito a sola firma y pagar hasta en 8 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Sí, elegí tu plan, hasta 8 cuotas sin recargo o 24 cuotas fijas para disfrutar del verano, ahorrar y ganar. Casa Silvia siempre te da más. Calle 12, casi 63, calle 7, casi 57 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial. Sumite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.esg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ya inauguró el nuevo mercado bonaerense fijo de Florencio Varela. Vas a poder comprar carne, fruta, verdura, lácteos y panificados a precios populares. Además, vas a encontrar beneficios del 40% de reintegro pagando con cuenta DNI. Más info en gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Después de las noticias. Después de los últimos momentos. Después de las primicias, llega el tiempo de analizar las razones y los impactos.
Sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Muy bien, 12 minutos quedan para las 7 de la tarde y les repito, veo la calle 53 con las luces encendidas porque parece realmente una tarde de otoño. ¿Cómo estás, María?
Muy bien, ¿cómo estás vos?
Bien, muy bien, por suerte.
Bueno, ahí escuchaba la entrevista...
Con Georgetta.
Con Georgetta, sí. Bueno, algunos temas de los que voy a tocar ahora se vinculan con lo que habló Georgetta y con la apertura del programa también. Bueno, en primer lugar, claramente fue noticia de la semana el tema de la el día martes de la inflación acumulada del 117,8 y de la inflación de diciembre del 2,7. Digo, en el sentido de que cerramos un año con la mitad de inflación que la que habíamos tenido en el 2023. Y después vino el dato de la inflación mayorista. Pero respecto de la minorista del IPC, Sant'Angelo, que es Rodolfo Sant'Angelo, bueno, hubo distintas opiniones, claro, y análisis a ver qué había incidido más, qué había incidido menos, pero me quedo con esto, con lo que dijo Sant'Angelo, y es que de ese 118% tenemos que los servicios aumentaron un 160%.
Claro.
Y los bienes un 80%.
Sí.
O sea, los servicios te aumentaron el doble que los bienes. Fue muy desparejo.
Sí. Se notó en los bolsillos.
Así que bueno, es una buena noticia que la inflación mayorista haya sido del 0,8 para diciembre. Lo que pasa es que eso es lo que te marca es a cuánto, si, a cuánto estás pagando los insumos o los bienes que vas a vender después. Entonces, claro, si los estás pagando... si el crecimiento o la aceleración es más baja, significa, te anticipa que va a seguir bajando la inflación, en
claro,
principio,
claro,
por lo que es venta de bienes. Pero bueno, lo que más sube son los servicios, entonces eso queda fuera del IPIM, que es el de mayorista. Bueno, eso por un lado. Bueno, viene el tema de los anuncios del Banco Central que hubo esta semana. El más relevante quizás es el del crawling peg, que pasa del 2% al 1% a partir de febrero, y a partir de ahí se espera que baje la tasa, como en noviembre tuvimos una baja de 500 puntos básicos, eso es 5% de la tasa. Bueno, tenemos una tasa que está al 32%, se espera que baje al 30%, al
27%. Para que la gente entienda, es el ritmo de devaluación que baja del dólar, digamos.
El crawling peg son las mini devaluaciones, claro, que vos tenés, el tipo de cambio oficial, uh-huh, ¿sí? Y va cada mes se va devaluando un poquito.
Claro.
Hoy el tipo de cambio oficial está a 1023,50 para la compra y 1063,50 para la venta. Entonces lo leemos con el valor que está en el medio, que es 1043,50. Cuando decimos bien, el dólar oficial está a 1043,50, estamos hablando de que está en el medio del valor de compra y de venta.
Bien.
Ahora, al haber crawling peg del 1%, el 1% de 1043 es 10,43. Es decir, que en febrero, en vez de valer 1043, va a valer 1056,50 o con bien, 90. Entonces, cada mes el valor oficial del dólar va a ir aumentando más o menos 10,4, después 10,7.
Es así, un precio absolutamente controlado el dólar, digamos.
Claro, o sea, que te aumente 10 pesos por mes el dólar, claro, todo sí, el año, es algo súper controlado. ¿Cuál es el problema de esto? Que el sí, FMI, entre lo que exigió, exige que los plazos fijos le ganen al dólar. O sea, que tengan, que la tasa de interés real sea positiva.
Sea positiva, claro.
Claro. Mm. Si después del crawling peg en febrero se ajusta la tasa de interés, que es lo que están esperando las distintas consultoras, entonces en algún punto, si cae... Si la tasa de interés que te da un plazo fijo, si un plazo fijo vos ponés 1000 pesos y te da el 2,2% a fin de ese mes y tenés una inflación del 2,5, significa que con el plazo fijo perdiste frente a la inflación. ¿Sí? Entonces, lo que pide el FMI es que no pierda, que la tasa sea positiva en términos reales, que mantenga el valor del dinero. Eso es posible que... Mientras, o sea, que si baja la tasa de interés, que es lo que se quiere hacer, no, que realmente la tasa de un plazo fijo no sea conveniente y que endeudarse sea más liviano. Mm. O sea, si tomaste un crédito, te conviene reestructurarlo o ver si el banco lo hace. Bueno, yo estoy pagando por mes 240,000 pesos de un crédito personal en el provincia. Sí, que tiene una tasa de, para los créditos, del 64%. Cuando tomé este crédito, hoy quien lo toma tiene una TNA, una tasa nominal anual del 68%. ¿Sí? Entonces, al caer la tasa, a mí me conviene ir a la ventanilla y decir, bueno, a ver, reestructuro este crédito o saco un poquito más y me lo pones a la nueva tasa.
Sí, claro.
Entonces voy a, por el mismo monto, voy a... o me dan más plata y sigo pagando los 240 mil por mes, o lo que tengo me cae a ponerle 200 mil pesos.
Está bien.
Más o menos. Así que bueno, ese es otro de los temas que se está especulando. No es que se esté especulando, pero por ejemplo, Salvador Di Stefano cree que la van a recortar al 30% anual, pero que preferiría que baje al 27%. La mayoría está esperando que baje al 27%, que sea algo significativo. Bueno, entonces, por otro lado, tenemos acá en la provincia un anuncio de Juan Cuatromo que, bueno, el Banco Provincia está funcionando y bien, y está el tema de la cuenta DNI. Lo que va a implementar es que en los próximos meses van a empezar a ofrecer créditos en la cuenta DNI.
Ah,
entonces,
mira,
vos desde el celular, con la cuenta DNI, vas a poder hacer lo que, por ejemplo, otras billeteras virtuales ya ofrecen. Digo, Mercado Pago te ofrece, pero te lo ofrece una tasa muy alta.
Claro.
Te da 60.000, 70.000, pero tenés que devolver 80 y algo mil. Y si te demoraste unos días más, 90.000 y así. En cambio, la cuenta DNI va a empezar a ofrecerlo, pero con la salvedad de que va a usar las tasas y las cuotas más convenientes del mercado, del sistema financiero, y aparte, lo que decía Cuatromo es que estas innovaciones tecnológicas tienen costos ocultos sobre tasas, sobre cargos, y la gente queda en una situación de fragilidad, y lo que va a ofrecer la cuenta DNI es que va a ser algo 100% digital, no vas a tener que acercarte al banco para pedir un crédito, pero lo van a hacer con condiciones de banca pública y cuidando a la gente. Así que eso es algo bueno, me parece algo positivo.
Claro.
Y además los chicos manejan manejan la cuenta DNI, así que van a poder tener su primer crédito posiblemente a través de esta cuenta.
Uno imagina tasas más convenientes, ¿no?
Claro, sí, claro. Sí, sí. A la tasa, seguramente la misma tasa que se aplique en... hoy sería el TNA del 68%.
Claro,
sería.
Está bien.
Bueno, eso por el lado de las buenas noticias que siempre trae la cuenta DNI, que creo que es uno de los mejores programas
para el
día a día de la clase media. Obviamente que para personas en situación de vulnerabilidad inciden más otros programas que están focalizados en cada uno de los grupos. Pero para la clase media,
y sí,
todos
importante.
Los descuentos que sigue dando, ahora están con los balnearios y con toda esa cuestión de descuentos. Pero realmente el tema del acceso al pequeño crédito, eso que necesitas para los últimos días del mes, que es donde la gente recurre y paga una tasa de usura en otro lugar, eso es lo que me parece que es algo bueno.
Seguro.
Desde el punto de vista financiero. Bueno, y por último, el tema de las paritarias en la provincia. Por ahora hay silencio por parte de la provincia. Sabemos que no está en una situación como...
holgada, digamos,
sólida,
¿no?
Como
claro,
para decir, puedo ofrecer esto. Eso
claro,
lo sabemos. Pero por otro lado, después de FEGEPBA, esta semana se sumaron docentes judiciales y médicos.
Ajá.
A solicitar la apertura de, bueno, por el lado de los gremios docentes, se agrupan en la FUTP, que es que nuclea a la FEB, SUTEBA, UDOCBA, SADOP y AMET. Reclamaron la convocatoria a Comisión Técnica Salarial de la Paritaria Docente 2025 y piden ajuste de diciembre 2024 de enero 2025 y piden un pequeño programa para lo que va a ser este año.
Y claro.
Sí, como para poder anticipar cómo viene la mano. Bueno, lo que pide la ABJ, que es la Asociación Judicial Bonaerense, es contemplar especialmente el fortalecimiento del salario en las últimas categorías del escalafón, que las categorías más bajas puedan, que son las que están más siendo más afectadas,
seguro,
que se les pueda, aunque sea, dar un fortalecimiento a esas categorías. Y bueno, y después médicos que acompañan el pedido también. De fe. Sí, en general FEGEPA, el tema es que se van sumando y que hay silencio. No es que todavía se dijo,